o amiga, se contacta con nosotros para volcarnos algo que verdaderamente los indigna y tratan de hacerlo público porque representa un colectivo, nosotros lo primero que decimos es: el espacio va a estar, vamos a estar en la mesa con Albino Aguirre, con Virginia Gil, te saludamos y bancate porque te vamos a matar a preguntas desde el lado en donde estés.
No sé ni de quién estás hablando.
Estamos hablando de mi amiga Lorena Urrutipi, que es abogada particular y que ayer me llama y me dice, Perón, tengo que hablar con ustedes, al aire si es posible porque representa un colectivo. ¿Qué es lo que pasa? Los abogados particulares matriculados quedaron fuera de las actividades esenciales y ella particularmente...
Bueno, lo hablamos en su momento, lo hablamos con el presidente del Colegio de Abogados de La Plata, lo hablamos con algunos otros abogados, digamos, es un tema, es un problema que nosotros reconocemos y que efectivamente existe.
Y que está bueno poder darle continuidad al asunto. Lore, presentada y como están las reglas de juego... en la mesa, tire y diga con la bronca que tenías ayer, dale.
Bueno, buenos días.
Doctora, acá la tengo que tratar de doctora. ¿Cómo anda, doctora? ¿Bien?
Bien, ¿ustedes?
Bien, bueno, particular el tema de los abogados,
Sí, en principio quisiera expresar que no sé hasta dónde represento a un colectivo. Bueno, sería algo más difuso.
A los pares.
A los pares, exactamente, no, bueno, a ver, colegas.
Perdóname, no representás, ¿cómo te va? Albino es mi nombre. No representás
¿cómo estás, Albino?
No representás a un colectivo en el sentido de que no estás, digamos, con un cargo institucional en ningún colegio y demás. Ahora, claramente, si representás, porque obviamente supongo que lo que vos vas a decir, que lo sospecho, ahora te vamos a escuchar, es lo que me dicen todos los abogados amigos míos y todos los abogados en general. Desde ese sentido, sí representás eso.
Desde ese lugar sí, represento un sentir de varios colegas, pero en realidad lo que yo le expresaba ayer a Jorge implica además hablar de las personas sometidas a un proceso. Esto no es una problemática únicamente del ejercicio de la profesión del abogado, porque en ese caso quedaríamos afectados como el comerciante que tiene una peluquería o una estética, sí, que son actividades que no están consideradas esenciales. Uh-huh. El problema que yo planteaba ayer es que somos quizás un universo un poco más chico dentro del ejercicio de la profesión, los abogados dedicados o especializados en el derecho penal. ¿Y qué sucede? Yo hoy me encuentro, como muchos colegas, que no estamos habilitados para circular, pero sí tenemos la representación legal de personas que están privadas de libertad en comisarías o en unidades penitenciarias.
Ah, ese es un tema más que puntual y muy interesante, Albino. Ella está representando a alguien que está privado de la libertad.
Bueno, a ver,
y no puede circular.
No, bueno, a ver, hay algunas cuestiones que en ese sentido son muy, muy claras. Efectivamente, no es lo mismo un abogado penalista, porque digamos, si ella representa a personas que están privadas de su libertad, en algún punto debe hacer derecho penal o debe ejercerse. Debe ejercer el derecho penal, porque la libertad de las personas debe ser prioritario, me parece a mí.
Y no puede
distinto
hacerlo.
Es el caso de un civilista, qué sé yo, alguien que hace algún cobro ejecutivo, uh-huh. Que alguien me dirá, y está bien, porque si yo quiero cobrar lo que me deben, es verdad, es razonable que no
pero
se pare
no
una causa,
esencial.
Pero no es comparable, me parece a mí, con la libertad de las personas. Yo creo efectivamente que en el caso de quienes hacen, digamos, que son abogados penalistas, deberían tener. Y además, ¿sabes qué? Y te lo pregunto a vos. Eso alivia porque buena parte de casi toda la presión que se genera en algunos de los lugares de encierro tiene que ver con el hecho de que las personas privadas de su libertad advierten que no resuelven los recursos que ustedes presentan.
Mira, déjame que te haga una pequeña referencia con lo que vos hablabas de ese cobro ejecutivo. Sucede que en los procedimientos civiles o de familias se maneja con mucho más facilidad llevar adelante el proceso con papel o de forma digital. Hoy por hoy se pueden hacer presentaciones y hasta se llegaron a habilitar el inicio de procedimientos, que eso estaba vedado durante gran parte de la cuarentena, pero se puede hacer porque el reclamo civil se puede expresar a través del papel. Ahora, el derecho penal es un derecho que está impregnado de la necesidad de inmediación entre las partes. Esto es que yo tengo que tener un contacto personal con el detenido.
Pero, digamos, no porque... tenés, o sea, ni siquiera, no sirve una comunicación de estas que son tan habituales ahora de qué sé yo, Zoom, vía alguna de esas.
Mira, en ese caso, Albino, está muy discutido. ¿Por qué? Yo tengo una comunicación telefónica con, por ejemplo, tengo un asistido en Comisaría Primera La Plata, ¿sí? Yo no sé quién está atrás de él. Si él quisiera manifestarme algo, ¿sí? Por ejemplo, alguna necesidad o alguna restricción, algún problema, no lo estoy viendo, ¿sí? Para brindarle un asesoramiento. El secreto profesional estaría de alguna manera vulnerado.
Es verdad, en ese sentido tenés razón, claro, yo no lo veía desde ese lugar, pero sí. Es verdad, porque además el secreto profesional, que en realidad se respeta, digamos, en casi todas las profesiones, en la del abogado, tiene que ver, me parece a mí, con un bien o protege un bien mayor, que es el derecho a la defensa que tiene el abogado, ¿no? El detenido. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que honrarlo. Si bien hay que tenerlo en cuenta en cualquier profesión, en un psicólogo, en cualquier profesión, en el de un abogado existe. Yo no lo había mirado por el lado de quién está del otro lado, pero bueno, qué sé yo, se me ocurría que podía charlarse alguna garantía como para que esté frente a un teléfono en una habitación solo.
Ahora, ¿por qué no darle el título de esenciales a estos casos particulares y dejarlos ir a la comisaría a representar a quien está privado de la libertad? Pregunto. ¿Han elevado la queja en algún lugar de decisión?
No, mira, yo personalmente traté de comunicarme con el colegio. Es un poco difícil en su momento cuando nos habilitaron el ejercicio y recibir personas en el estudio y demás. Yo me enteré por el diario. Y lo mismo del protocolo. Entonces, sí. Bueno, me hice una comunicación a ver si había algún error con mi casilla de correo o demás, me dijeron que no. Esto es un problema muy puntual, que lo que entiendo es, a ver, yo sé, Jorge, que vos querés, como me dijiste, escucharme como estaba ayer. Ayer sí. Estaba indignada.
No, hoy, no, me imagino que estarás más en el rol profesional, doctora, ahora live.
Claro, hoy estoy un poco más en eje, y el tema es poder encontrar una solución con la que creo que hay posibilidades. Obviamente, dentro de estas ideas, militamos desde posturas distintas, porque te encontrás con que se están llevando a cabo audiencias de la declaración, lo que se llamaba la declaración indagatoria, el 308, de manera virtual. Entonces está el fiscal o la fiscal desde su despacho, el abogado particular en su estudio, y el imputado donde esté alojado. Y se hacen de manera virtual. Pero también es discutible, porque otra vez, o sea, ¿desde qué lugar lo pude asesorar? ¿Cómo le puedo aconsejar? Independientemente de que también yo necesito ver la causa. Yo no te puedo decir, Jorge, declará, no declará, darte una información, qué elementos de convicción tiene el fiscal, si no veo la causa. Para ver la causa, me tengo que trasladar a la fiscalía. No hay otra manera. Hay un sistema electrónico que se equipararía a la mesa de entradas virtual para el sistema penal, pero tenés que primero haberte constituido como abogado de esa persona. Si no, yo no puedo ver. ¿Sí? Si vos me decís, mirá, ayer tuve un problema con Albino y le pegué hasta que me cansé. Y Albino me inició acciones.
No me des ideas.
¿Viste? Y Albino inicia acciones. Y yo te voy a defender a vos, obviamente. Pero tengo que ir a ver la causa. Claro. Tengo que ver qué es lo que a dijo ver, Albino.
¿Cómo? Pará. ¿Cómo que si me pega, obviamente lo vas a defender a
Jorge? Escuchá, estamos hablando con la doctora.
¿Te caben dudas, Albino? Por favor. Parte. Es mi amigo, además.
Es defensora
no,
de mi parte.
No, pero vos si sos amiga de él, le tenés que decir primero que no está bien lo que vos
me
hiciste.
Me dice, no hagas esto, no hagas el otro, me lo dice.
Sí. Pero no me escucha.
Obviamente te voy a defender a vos.
Entiende la pregunta, dale.
No, pensando mientras te escuchaba, la aplicación Cuidar da unos permisos, otorga permisos que son por 48 horas y son exceptuados, digamos, son, no me sale la palabra.
Ah, mira, casos excepcionales, está
excepcionales,
bien,
claro.
Exentos por motivos.
Se me ocurre que quizás esa pueda llegar a ser una opción viable en caso de tener que ir y trasladarse hacia alguna unidad penal. ¿Eso lo intentaron, lo probaron, lo investigaron?
Recordame tu nombre.
Virginia, ¿cómo estás?
Virginia, ¿cómo te va? Mirá, hasta donde yo comprendo esa posibilidad, porque además también brindamos en el estudio un asesoramiento, a los clientes o futuros clientes con relación a la aplicación, a cómo utilizarla en el momento también, ya sea los familiares de detenidos que quieren trasladarse, papás que quieren ver a sus hijos y demás. Yo entiendo que eso que vos me decís es una habilitación excepcional y que por eso también se dispuso no bloquear las tarjetas SUBE para los que no eran esenciales, porque implica, estás en una tarea en casa, como ahora todo se nos da por pintar o hacer ferretería y demás, te cortás un dedo y tenés que circular, o te descompusiste y tenés que ir a la guardia.
No para esto.
Claro. A su vez, específicamente, nosotros tenemos el decreto a nivel presidencial, que obviamente, con toda la lógica, hace las reglas generales. Y después, de manera específica, tenemos desde la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, que puntualmente repasaron actividad por actividad y te dice cuáles están habilitadas y cuáles no.
Pero pará, escuchame una cosa.
Precisamente lo jurídico dice no. ¿Escuchá? En el cuadrito, en la tabla, dice jurídico no.
¿Y cómo funciona la justicia, digamos? Porque vos podés tener mucha predisposición de atender el caso de Jorge. Ahora, la verdad es que si la justicia no se mueve, qué sé yo, por más permiso que vos tengas, si la justicia no activa porque está funcionando... A ver, yo hablo con jueces y con jueces que tramitan algunas causas complicadas o que, qué sé yo, tienen intervención en causas con presuntos delitos penales y demás. O sea, en el medio de lo que se discute está la libertad de las personas y te dicen, y mirá, la verdad es que con todo esto es un quilombo porque no tengo secretarios, porque vengo yo solo, porque estoy laburando a full, porque obviamente si la justicia ya estaba complicada para funcionar en la normalidad, porque hace falta gente, por el motivo que fuera, ahora es recontra complicado. Quiero decir con esto, hay una dificultad técnica real que tiene que ver con que los tribunales están con poca gente.
Mirá, en ese sentido, primero quisiera distinguir, ¿sí? Así como en el rubro de ustedes hay periodistas que informan y otros que desinforman o que nos vuelven paranoicos o que solo dan su opinión y no información, en la justicia pasa lo mismo. O sea, yo te puedo decir con conocimiento absoluto de causa que hay un personal humano que está dando muchísimo para trabajar, que se arriesgan, que cumplen su labor, y hay otros que están escondidos detrás de la pandemia agravando esta situación que vos decís de la justicia. Y a esto te digo que uno interpone recursos de apelación y no hay respuestas, una excarcelación extraordinaria la solicité hace más de un mes y no tengo respuesta.
Bueno, pero ves, a eso justamente me refería. Ojo que en lo mío no había ninguna valoración de tipo peyorativa ni de ninguna naturaleza para con los trabajadores en general. En realidad, lo que terminó ocurriendo efectivamente es que se reconfiguró el laburo.
Que siguen de feria la justicia.
Que trabajan desde la casa, que siguen de feria. La Corte el otro día dijo, bueno, muchachos, sigamos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y pide vacaciones.
La Suprema Corte de Justicia en la provincia de Buenos Aires hizo exactamente lo mismo, con lo cual... La justicia está funcionando renga, ¿no?
Sí.
Bueno.
Renga y ya era ciega, así que imagínate. Estamos complicados.
Bueno, pero es que está bien que la justicia sea ciega.
Claro, es ciega,
ciega. Y bueno, pero sorda, si le sumas renga, vas a tener más dificultades. En realidad, yo creo que. A ver, esto es una opinión personal, ¿sí? Yo creo que hubo directivas, sí, porque la Procuración de la Provincia dio directivas, la Suprema Corte dio directivas a través de resoluciones, que se diera un tratamiento mucho más coherente a las causas penales en lo que son las medidas restrictivas, como es el caso de la prisión preventiva. Y la verdad es que en muchos casos los juzgados de garantías están desoyendo. Y nosotros traíamos un problema endémico en la justicia de la provincia de Buenos Aires, que prisión preventiva es la regla en vez de la excepción. Ante la duda te dejo preso, ¿sí? para simplificarlo. Y eso que no debería ser antes, ahora mucho menos, porque en ese caso sí, no coincido
con
el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de que es lo mismo estar detenido en una unidad o en una comisaría que en tu casa. No, discúlpame, el riesgo se potencia.
Sí.
No hay posibilidad de aislamiento.
Sí.
No hay distanciamiento. ¿Qué distanciamiento vas a tener en un calabozo con 9 detenidos más?
No, estamos de acuerdo. No, en eso estamos de acuerdo. Perfecto. Sí, además, si hay algo que caracterizó a la gestión anterior era justamente eso, ¿no? Fue la superpoblación carcelaria.
Exacto.
Fue tremendo y fue la reacción automática de la posición que tenía el gobierno anterior.
Alvin,
en el sentido
no
de que
tengo más tiempo,
presos.
La doctora lo sabe, pero quiero cerrar con algo que vos vas a estar de mi lado, porque ella nos quiso distanciar,
sí,
sabiendo de la grieta que hay entre nosotros.
Sí.
La doctora,
sí,
además de ser amiga mía,
sí. Ah, es amiga, para.
Muy amiga de la
acá,
que
para tejé. Para, y acá te quiero ver.
¿Y qué pasó?
Suponete que en el medio hay alguna...
No, es que lo es. La doctora
es
la única que interviene.
Una traidora.
Y a mí me parece, viste que yo te lo hice leer a vos.
Entonces está culposo.
Lo que vos leíste en el convenio.
Lo que yo leí a ver si estaba
lo
bien.
Lo hizo la doctora. Vos me decías, pero esto me parece que está de parte de la otra, me decía vos.
Y yo te decía, esto es muy evidente.
¿Te acordás?
Me voy a amparar en el secreto profesional porque represento a mi amiga también.
Lore, gracias. Espero que haya servido.
Gracias a
para...
ustedes.
Con
nada.
Razón te quería, claro, lo que pasa es que yo te cuento qué pasa. Está culposa. Está culposa porque en esta causa está en contra tuyo.
Claro.
Entonces está tratando de encontrarte otra causa para defenderte.
Claro.
Y te invitó a que me pegues.
Que te pegue. Lore, escúchame, porque es el compromiso. Todas las notas que están en el programa se suben ahora a la página de La Cielo. Digo porque la verdadera visibilidad que uno se le puede dar a este reclamo tiene que ver más con que después lo vayan laburando ustedes, los profesionales que necesitan darle visibilidad a esto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Así que gracias a vos por tu tiempo y por ser tan clara al aire y no estar tan enojada como ayer.
Doctora,
adiós. No, ayer estaba muy enojada.
Adiós, que le vaya bien.
Igualmente.
Ya se va a
cuídense.
Ya se va a comunicar con usted mi abogado. Le voy a llamar a D'Alessandro, algún abogado.
Abogado, varón. No tiene abogada penalista mujer.
¿Viste? Porque es machirulo, es machirulo.
No.
Es machirulo.
No. Es injusto lo que están planteando.
No,
lo primero
que
ay, pero fíjate vos qué interesante debate ese, ¿no? Ya no tenemos tiempo.
No,
pero
tengo más tiempo, se me va el programa.
Es un debate recontra interesante, es verdad. ¿Vos qué sabés? ¿Son la mayoría varones los abogados penalistas?
Mirá, tenemos que diferenciar. Los particulares,
sí,
somos minoría las mujeres,
sí,
pero en el fuero, dentro de la jurisdicción, están igualados. Te puedes encontrar con jueces.
Pensaría...
A ver, en la gama de garantías, por ejemplo, no tanto,
sí,
pero lo que es fiscalía, sí.
Claro.
Gracias,
claro.
Lore.
Ay, Lore, chau, gracias, que te vaya bien.
Gracias a ustedes.
Hay una particularidad recontra interesante en eso. Alguna vez hablaba con una médica cirujana, recontra.